40 años de historia de la UABC. Realización, Marisela González. Ahí nos decías, aquí se demostró qué cosa, Leopoldo.
Dos aspectos. Que los estudiantes pueden generar proyectos positivos, ajá, por un lado, y que podemos encontrar aliados posibles en donde tradicionalmente parece que tenemos los enemigos identificables. En este caso, los padres de familia nos llevaban la comida todos los días, participaban en la elaboración de los alimentos, de las comidas, nos llevaban las comidas a los estudiantes que estábamos en paro, en huelga y en la escuela de contabilidad. Y otra, tuvimos la asesoría, la asistencia de veras muy autónoma, muy independiente, muy respetuosa de varios maestros. Varios maestros se adhirieron al movimiento de huelga nuestro y participaban en las asambleas abiertas con puntos de vista muy coherentes. Es decir, también es posible encontrar aliados donde tradicionalmente parece que tenemos a los enemigos, ¿no? Los estudiantes. Y eso todo eso me marcó mucho a mí. Me marcó mucho la gran posibilidad que se tiene de generar alianzas. Cuando buscas puntos de concurrencia, puedes generar alianzas sustanciales. Uh-huh. En este caso, era probablemente...
Y si quieres contestar, ¿eh?
Y que era posible
generar alianzas
en donde probablemente nadie pensara que las podemos encontrar. ¿Quién iba a pensar que se podían encontrar alianzas entre a favor de una escuela por parte de otra escuela que tradicionalmente eran de antípodas o eran no concurrentes? Pues la escuela de contabilidad pro empresarial con la escuela de economía pro comunista. ¿Cómo es posible? Pues se logró, ¿verdad? Se logró porque en realidad era una lucha honesta, era una lucha congruente, era una lucha por principios, era una lucha por reconstruir una escuela que se encontraba en problemas muy serios como institución, ¿verdad? Entonces, aparte de la búsqueda de alianzas y de encontrar alianzas en donde parece que no se pueden encontrar, creo yo que fue una de las partes más importantes de mi experiencia en ese tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Todo eso son experiencias que se traducen en valores, que se traducen en formas de comportamiento. Entonces, todos esos aspectos yo los he traducido en internamente, pues, y me han marcado como maestro también. Me han marcado mucho como maestro. Uh-huh. Creo que forman parte ya de mi acervo conductual, ¿verdad? Uh-huh.
¿Por qué comentas, Leopoldo, con mucha insistencia que el proceso este de alianzas era muy difícil de lograr y bueno, se pudieron lograr alianzas ahí donde había una mínima posibilidad de lograrlo, especialmente cuando te refieres a contabilidad y economía?
Porque la escuela de economía era una escuela que había, ya tenía tiempo como escuela, y era una escuela que tradicionalmente hay que recordar que en ese tiempo, tratando de 69, 70, la revolución cubana estaba en su más álgido, en el punto más alto, ¿verdad? Era un modelo a seguir. Uh-huh. Hay que recordar que en ese tiempo las teorías de la dependencia, tratando de Totoño Santos, después esos autores, Celso Furtado, todas las teorías de la dependencia, Marín y todo lo demás, con gran inclinación marxista, estaban dominando el pensamiento político y económico de nuestro país. En ese tiempo, la Escuela de Economía era un receptáculo, era un difusor de todos esos planteamientos. Por lo tanto, la Escuela de Economía era una escuela muy dinámica, era una escuela muy reflexiva, era una escuela que, con toda honestidad te lo digo, era la escuela de avanzada de la universidad en ese tiempo. Entonces, no te lo digo en términos peyorativos, cuando estoy hablando de que en esa escuela había una dominancia de ese pensamiento crítico. Al contrario, te lo digo con un gran respeto, con una gran admiración. Ese pensamiento obviamente chocaba con, tenía que chocar con otro pensamiento que dominaba las escuelas, una escuela de administración de empresas, una administración de empresas que por su origen, por su naturaleza, enseña cómo hacer negocios, cómo generar utilidades, y esto está en términos teóricos está
en ese contexto,
está en
¿no?
ese contexto, uh-huh. están en contra, están encontradas, ¿verdad?
Así es.
Y además de eso, había algunos sectores, particularmente en la Escuela de Economía, además de esa prevalecencia, había algunos sectores muy radicalizados en la Escuela de Economía. Había sectores muy radicalizados en la Escuela de Economía, que llevaban hacia el punto de la ortodoxia toda la teoría, la teoría esta y el pensamiento político. Y... las posibilidades de alianza no eran, no estaban a la vuelta de la esquina, pues no estaban muy a la mano, como tampoco las posibilidades de la alianza de esa fracción, de esa escuela, que además era una escuela muy activa, una escuela muy relevante. No era fácil tampoco la alianza de esas escuelas o de esa escuela con la posición de la Federación de Estudiantes o con la posición de la escuela de ciencias.
No era
muy benévola esa relación.
Ajá.
¿No? O sea, ni siquiera con la escuela de ciencias políticas y sociales. Entonces, en ese sentido, la escuela más crítica, más la escuela más crítica y más ortodoxa en ese sentido, o sea, la escuela de economía. Generar alianzas con esa escuela no era fácil. Entonces, por eso es que yo hago énfasis en que esa alianza estratégica fue muy enriquecedora y fue muy, muy positiva para la universidad, porque se logró a través de ella la movilización de todo Tijuana, gracias a esas alianzas, por lo que los estudiantes de la Escuela de Economía eran activistas natos. Tú los encontrabas a esos estudiantes, tú encontrabas a Sergio Irales o a Gustavo Irales, los encontrabas a las 3 de la mañana haciendo pintas, pero habiendo iniciado desde las 4 o 5 de la tarde, y a las 3 de la mañana los encontrabas haciendo pintas a favor del movimiento. Y los encontrabas ahorita aquí en Tijuana, y al día siguiente estaban en Mexicali haciendo lo mismo. Y encontrabas a muchísima gente de esa escuela con una gran devoción, con una gran vocación, haciendo ese tipo de trabajo. Entonces, lograr la alianza con ellos, con ese grupo, con esos grupos, enriqueció muchísimo el movimiento, le dio una gran solvencia, una gran legitimidad y una gran eficacia. Eso me queda claro. Por eso hablo mucho de las alianzas con ellos. Yo creo que si hay algo que caracterizaría el periodo de 69-70 de la presión de estudiantes, la parte más rica fue la alianza que se logró con esos grupos en función de la mística de la universidad.
¿Alguna otra participación conjunta que hubiese desarrollado la Federación de Estudiantes Universitarios en aquella época, por algún hecho concreto, como el caso de contabilidad y administración que recuerden?
Hubo varias movilizaciones. Yo te recuerdo, bueno, en términos de escuela, está la Escuela de Contabilidad de Tijuana, está la Escuela de Contabilidad de aquí de Mexicali. Está fundamentalmente la lucha por la paridad del Consejo Universitario. Está por la dotación de terrenos de Mexicali, que fue toda una movilización. Está por el regreso o reintegrar los fondos que le correspondían a la universidad por parte del Estado. En fin, yo hablaría en función de esas 5 o 6 luchas, ¿verdad?
¿Qué pasó finalmente con la participación de la Federación de Estudiantes en relación con la lucha por lograr la paridad ante el Consejo Universitario? ¿Se logró eso?
Se logró aumentar la representación estudiantil.
Pero no la paridad, se logró la incrementar.
Incrementar solamente.
Ajá.
Incrementar solamente.
Ajá. ¿Cuáles serían los principales argumentos del del no a la paridad, por ejemplo, de aquella época, Leopoldo, que recuerdes?
Ellos asumían que un poco la función tutelar, ¿no? O sea, los responsables de la universidad somos nosotros, por lo tanto, la participación de ustedes en nuestros órganos de autoridad son realmente una concesión. Entonces, la función tutelar de nosotros no nos permite que ustedes tengan mayor participación, porque aquí se están decidiendo las cosas fundamentales de la universidad. Además de que no solamente están participando, no son estudiantes y autoridades universitarias, sino que también hay cuerpo docente y hay cuerpos administrativos. Ellos pretendían pues una supuesta pluralidad, cuando en realidad sabíamos que los cuerpos docentes, los cuerpos administrativos y los cuerpos de autoridad funcionaban como una sola. Entonces aducían más que nada el principio de la tutelaridad.
Okay.
Y nosotros aducíamos el principio de la democracia.
¿Alguna otra vivencia intensa que recuerdes, aparte de lo que comentas de contabilidad?
Una vivencia intensa es la llamada la marcha del silencio. Ajá. Me parece muy intensa. Muy intensa porque nosotros culminamos todo un movimiento estudiantil.
Ajá.
Y paradójicamente las prensas no nos trataban muy bien.
Ajá.
No eran tan democráticas como ahora.
Uh-huh.
Éramos asusados, éramos hostilizados por la prensa y se nos exigía demasiado como prensa, ¿no? La prensa se nos exigía demasiado como que deberíamos de traspasar los umbrales de la movilización, de la marcha, de la toma de calles, y como que nos exigían que tuviéramos todo un catálogo, ¿no? Muy inteligente, de una sumatoria de peticiones y de problemas, y que las negociáramos con toda paz y tranquilidad en una mesa con la universidad. Paradójicamente, a esta mesa de negociaciones se llega justo cuando antes realizas una movilización, nunca ha sido distinta la historia.
Sí.
La prensa nos trataba bastante mal, nos hostigaba bastante. Y sobre todo había un elemento importante, tratar de deslegitimar y desvalorizar el movimiento estudiantil, porque era un movimiento violento, un movimiento desordenado, que podía atentar contra intereses de terceros. Como una repulsa, una respuesta a ese planteamiento de la prensa, nosotros, la Federación convocó a una manifestación a la cual le llamamos la Marcha de la Verdad.
Uh-huh.
Llamamos la Marcha de la Verdad. Y esta Marcha de la Verdad, conjuntamos al grueso de los estudiantes de las escuelas de Mexicali, partes de las escuelas de Tijuana y de Ensenada, y desfilamos desde los patios de la preparatoria
de
Mexicali, y marchamos con comisiones de orden, marchamos en silencio totalmente.
Uh-huh.
y tocamos las dos prensas que existían en ese tiempo, que era, si mal no recuerdo, El Mexicano y La Voz de la Frontera. Marchamos con una disciplina insuperable, ¿no? Y no dijimos nada, fue la Marcha de la Verdad, se le llamó. Concluimos el desfile en el Parque de Chapultepec, en donde sí le dijimos a la sociedad, a la gente que estaba ahí, por qué habíamos desfilado, ¿no? Por lo menos eso era importante decir. Y esa parte emotiva me pareció muy interesante, porque le demostramos a la prensa que no éramos ningún peligro para la sociedad, que no estábamos por atentar contra intereses de nadie, que no éramos ningún grupo de masa desordenada, porque marchamos con una gran disciplina. No hubo un solo vidrio quebrado, no un solo negocio que fuera atacado, no hubo una sola persona que se quejara de alguna palabra soez de algún lado, porque fue precisamente una marcha silenciosa.
Uh-huh.
Un preludio de esa marcha silenciosa nos provocó inquietud y un poco de emotividad en mí. Mi caso fue que yo fui, saliendo de mi casa, fui secuestrado por la policía judicial y fui amedrentado, fui hostigado, tratando de que no llevar a cabo la marcha de la verdad. Mi cautiverio duró escasas horas, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Porque alguien se percató que fui secuestrado y habló a las escuelas, y no solamente a las escuelas, sino que directores de escuelas exigieron la liberación al procurador de justicia del Estado. Justo cuando yo estaba platicando con el procurador del Estado, estaban los estudiantes en manifestación en la Procuraduría exigiendo mi libertad, pero también recibiendo telefonemas de directores de escuela exigiendo precisamente mi libertad. Parte previa, un día previo, pues fue muy... Pero luego...
Entonces nos estabas comentando, Leopoldo, de que tú te percataste de que algunos directores de escuelas estaban llamando.
En efecto, eso avala mucho lo que decía yo hace un momento, ¿verdad? Sabían que la lucha nuestra era una lucha honesta, pues, era una lucha por esa mística universitaria. Y no había dobleces, no había intenciones que no fueran más que las que podían direccionalizar los intereses de la universidad por esa lucha, ¿no? Entonces yo me di cuenta, porque estaba yo en ese momento ahí, que varios directores de la escuela llamaron preguntando por mí y que estaban pidiendo la liberación inmediata de mí, ¿verdad? Eso pues además con la presión de los estudiantes, pues inmediatamente yo fui soltado, ¿verdad? Por supuesto, después tuve algunas recomendaciones del procurador de justicia en ese sentido, de que no se atentara, de que tuviera cuidado, de que si fuera posible que este movimiento pudiera salirse de control, y que si fuera posible que mejor la manifestación no se realizara. Por supuesto, lo primero que hice yo después de esto fue ir a las escuelas y seguir con la organización de la marcha. La marcha era imparable, ¿no? Porque la marcha no era contra el Estado, la marcha era contra los medios de prensa, que estaban hostigando al movimiento, estaban de alguna manera desfavoreciendo al movimiento, ¿no? Entonces, después que yo fui soltado, me dediqué exactamente a lo mismo, o sea, a promover la organización de la marcha.
¿Fue un día antes te secuestraron, antes de la realización de la marcha?
Un día antes de la marcha.
Ajá. En este caso, o sea, la marcha tenía la razón principal de confrontar, digamos, a la prensa por su actitud frente al movimiento.
Así es.
¿Qué movimiento era en concreto que estaba realizando en ese momento el estudiantado?
En ese momento era la lucha por los terrenos.
Ajá.
La lucha por los terrenos. Terrenos y la entrega de los fondos que le correspondían a la universidad. Era la misma lucha.
Nos decías que la marcha le habían denominado marcha
de la verdad.
De la verdad.
Así es.
Hay otro momento en que mencionas, no sé si sea la misma marcha, la marcha del silencio.
No, fue una marcha silenciosa.
Ah, ya. Okay.
Es la marcha de la verdad, pero fue una marcha silenciosa.
Ajá.
O sea, todos marchamos en silencio hasta el punto donde terminó la marcha.
Ajá.
Ya en el punto terminó la marcha, sí, hablamos, expusimos algunas ideas. Varios dirigentes de las escuelas y de la universidad, y donde expusimos más que nada a los estudiantes y a la sociedad, nos acompañó cuál era el objeto de esa marcha.
Okay. En este tipo de eventos participaba también la gente de Tijuana,
sí,
Ensenada, todo.
Tijuana, Ensenada, Tecate, El Valle.
Ajá.
Sí.
Okay. Bueno, pues. ¿Alguna situación particular como la que nos narraste del atentado directo contra tu persona que hubieses tenido en tu participación en todo el movimiento estudiantil, o sea, posterior a esta acción que se realizó?
Hay un dato que me parece chusco, pero parece interesante, que pues recordarlo, decirlo, ¿verdad?
Ajá.
Y es que cuando hicimos la toma de los edificios, cuando regresamos del desfile, de la marcha, hay un personaje, un estudiante de la Escuela de Economía, que después descubrimos, se descubrió que era un agente del gobierno. Y este personaje ejercía una función dirigente, más o menos dirigente. No era el máximo dirigente de la Escuela de Contabilidad, pero de alguna manera sí era un militante del movimiento estudiantil, andaba en todos los movimientos, ejercía una cierta influencia en algún sector. Y cuando desfilábamos, regresábamos después de la toma de los edificios, de los terrenos de la universidad, este estudiante de economía se acerca y me dice: en la siguiente esquina, por aquí por esta misma calle, justo cierra, en la siguiente esquina hay una licorería y ahí nos van a llamar por teléfono en este momento. Es de parte de su secretario general de gobierno, quiere que pactes con él para que el movimiento se termine. Esto implicaba una oferta de dinero, una oferta de comprar el movimiento. Y en este momento dice él que está esperando para que hables. Yo lo que hice fue, en efecto, cuando iba pasando por la licorería, él se acercó a ella y me dio el teléfono. Dijo: aquí te está llamando el secretario general de gobierno. Hablé con el señor secretario general de gobierno y me dice: Leopoldo, estamos muy preocupados por el movimiento, tomaron por asalto los terrenos, la sociedad está inquieta, el gobierno está preocupado, queremos llegar a un pacto contigo. En efecto, te esperamos ahora a las 5 de la tarde en mi despacho, etcétera, etcétera. En efecto, le dije yo: ¿cómo no? Ahí vamos a estar, y vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Se termina la comunicación. Lo que yo hago es, en la escuela, reunir a los dirigentes del movimiento, a los dirigentes de las diversas escuelas: Escuela de Economía, estaba Irales, estaba Jorge Sánchez Irales de la Escuela de Preparatoria, Salomón Peláez de la Escuela de Pedagogía, etcétera, todas las escuelas. Y yo les digo lo que hablé por teléfono con él, y les digo: y quiero que me acompañen porque el pacto va a ser con todos, o no es con nadie. Y entonces, ellos desde luego que aceptaron.
¿Ellos quiénes?
Los estudiantes.
Ajá.
Los dirigentes de
los dirigentes.
Estudiantes. Entonces, cuando llegamos al Palacio de Gobierno, entramos a una oficina y vemos que llega el secretario general de gobierno, y lo primero que hace es que se asusta, porque él quería pactar conmigo, quería
que fuera
sofocar el movimiento de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando ve que vengo con todos, me dijo: no pudo omitir, ¿no?, la expresión cuando me dice: Leopoldo, te dije que solo. Entonces yo le dije: perdóname, señor, pero este movimiento están en este momento los que están dirigiendo este movimiento, y este movimiento no se puede pactar conmigo solo. O se pacta con todos o no se pacta con nadie. Evidentemente, el propósito mío era que el gobierno se enterara de que este movimiento era impactable, de que este movimiento no era negociable, de que los que estaban ahí, en una muestra de lealtad a todos ellos, no podían romper cada uno de ellos con este pacto de alianza interna, ¿no? O sea, estaban todos evidenciados ahí de que cuando fuera alguno de ellos individualmente a tratar de pactar, no iban a tener la legitimidad para poder sofocar el movimiento.
Claro.
O sea, el movimiento era impactable, el movimiento era no negociable. Él entendió y dijo: bueno, entonces así no se puede. Y dije: o se puede con todos o no se puede con nadie, señor. Entonces nos regresamos, ¿verdad? Y el movimiento siguió su curso hasta que ganamos. Ese detalle me parece a mí interesante. Un intento, como siempre sucede, ¿no?, de comprar los movimientos, de bloquearlos, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Eso nos pasó.
Uh-huh. ¿Alguna anécdota que aparte de esta que nos comentas, Leopoldo, que también sea importante y destacable mencionar?
Pues realmente todo lo que te he dicho, en todas ellas, lo que te he señalado, hay, están ahí mismo anécdotas.
Claro.
Las anécdotas son parte de la experiencia vivida, sí, ¿no? Entonces están ahí insertas.
Okay.
Lo último tal vez sí sea un poco anecdótico, ¿verdad?
Claro.
Desapareció del ámbito universitario este muchacho.
¿Quién?
Esta personaje que me insertó en esa negociación.
Uh-huh.
Yo lo busqué después, etcétera, etcétera, y que se había emigrado a Estados Unidos, o que siempre había sido emigrado a Estados Unidos y que estaba ahí en forma transitoria, ¿verdad? Desapareció y nunca más supimos más de él.
Bueno. Lo de la marcha de la verdad, ¿más o menos cuándo fue, Leopoldo?
1969.
Bueno, ¿alguna consideración final que quisieras agregar, Leopoldo, que consideres que no hayamos abordado y que sea importante pues destacar?
Yo creo que si la universidad está pretendiendo desde hace mucho, yo he visto varios intentos por fabricar la historia de la universidad. Sin embargo, yo creo que esto sirva tal vez como una reflexión final, ¿no? Esta reflexión la he hecho con otros compañeros. Yo creo que la universidad se debe de hacer, la historia de la universidad se debe de hacer desde adentro de la universidad y desde afuera de la universidad. O sea, yo creo que la universidad es una institución tan sensible, tan importante, tan relevante, que la historia de la universidad no solamente le corresponde a la universidad hacerla, sino que también le corresponde a la sociedad. Y esto implicaría también un esfuerzo de autocrítica, de veras, de una vocación de autocrítica. Porque hay otro testimonio por ahí mío de la universidad, en otra historia. Sin embargo, yo no he visto que nadie se inserte a discutir los modelos educativos que ha tenido la universidad.
Uh-huh.
Como que nos vamos más sobre los eventos. O sea, ¿cuáles son los eventos en los cuales algún actor privilegiado de la universidad se ha distinguido?
Uh-huh.
Presidentes, federaciones, estudiantes, directores, etcétera. O sea, nos va mucho por el evento y por el personaje. Y yo diría que hay procesos que no se han estudiado.
Uh-huh.
O sea, ¿qué es lo que significa una universidad? ¿El evento o el personaje? ¿O los procesos que se dan en la universidad? Yo creo que ha habido varios modelos educativos en la universidad y que han correspondido de alguna manera a algunas variantes cambiantes de la política, de la economía, de la dimensión social del entorno, pues, del Estado. Entonces yo creo que una parte que no se ha estudiado es la historia de los modelos educativos de la universidad, que sería parte de la historia de la universidad. La historia de los movimientos estudiantiles de la universidad que no se han estudiado. O sea, esto a mí me lo discuto mucho, pues. Pero la Universidad de Baja California, si hay una universidad en el país que ha sido producto de los estudiantes, es esta universidad. De veras, es esta universidad.
Uh-huh.
Y cualquier unidad universitaria que me digas de esta universidad, te van a decir, esta universidad inicialmente la hicimos los estudiantes. En Tijuana, ¿quién hizo la universidad? La Universidad de Tijuana. A través de una invasión de terrenos, del country club, etcétera, etcétera. A través de una invasión de terrenos en las playas de Ensenada.
Uh-huh.
A través de una invasión de los terrenos en el ejido Coahuila. O sea, la universidad inicialmente la crearon los estudiantes.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué no abocarnos a estudiar a la universidad a través de los movimientos estudiantiles universitarios? Esa parte de la universidad, esa historia de la universidad no se ha escrito.
No se ha escrito.
La parte de los modelos, históricamente los modelos educativos de la universidad, tampoco se ha escrito. Entonces yo pienso que la historia de la relación de la universidad con la sociedad, tampoco se ha escrito. O sea, ¿en qué momentos? ¿En qué
sí,
procesos?
Sí, ciertamente.
Uh-huh. Entonces, nos hemos ido más por esto, ¿no? O sea, por los eventos y los personajes. Yo creo como Braudel que sobre los eventos y los personajes están los procesos.
Sí, evidentemente yo también opino que mucho de lo que se ha escrito sobre la historia de la universidad se ha escrito en términos, en su gran mayoría, descriptivos. O sea, y la descripción evidentemente no necesariamente te lleva a la reflexión,
Por
¿no?
supuesto que no.
Ok, pues muchísimas gracias, Leopoldo.